Para una persona cuadripléjica, poder movilizarse de forma autónoma sin depender de otro que lo traslade puede ser una gran ayuda. Con ese objetivo, justamente, trabajaron tres alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú para crear una silla de ruedas que se desplaza a partir de órdenes que recibe por la voz, por medio de un micrófono y una computadora. Este desarrollo tecnológico les mereció un reconocimiento internacional a sus creadores. ¿De quiénes estoy hablando? De Alfredo Causa, Richard Garré y Matías Galimberti, que el mes pasado viajaron a Estados Unidos para participar en la International Scientific and Engineering, una de las ferias internacionales más importantes en ciencia e ingeniería a nivel juvenil. ¿Y con qué regresaron? ¿Con qué se volvieron a Paysandú? Con un tercer puesto en su categoría. Es más, los recibieron como héroes sus vecinos santuceros. ¿Nos interesa conocer más sobre esta silla? ¿Cómo fue la experiencia de viajar al exterior a presentarla? ¿Qué próximos pasos vienen en este proyecto? Para eso vamos a dialogar con Alfredo Causa, uno de los estudiantes que confeccionó este mecanismo. Alfredo ya está en línea, buen día.
Buen día.
Alfredo, ¿qué edad tienes tú?
21.
¿Dónde te hemos encontrado hasta ahora?
Hasta ahora en Ichón, pasando un poco de frío al lado de la estufita.
¿Y preparándote para qué? ¿Cuál es tu actividad un día como el de hoy, miércoles?
Y bueno, y hoy ahora de tarde arrancaría a dar clases para el segundo año de bachillerato informático.
¿Ya estás dando clases ahora?
Estoy dando clases, me tocó la... Aparte de la noticia que, bueno, que el recibimiento que tuvimos el día sábado, me informaron también que tenía hora de clase y bueno... Ya arranqué esa semana de clase también.
O sea que este año 2012 marca tu debut como docente.
Sí, está marcando la iniciativa como docente.
¿Y como estudiante dónde estás?
Como estudiante en Paysandú. Sigo en Paysandú haciendo la carrera de Ingeniería en Electrónica.
Que acabas de empezar.
Y arrancó a empezar también.
Y saludo también a Sergio Capillera, que fue el profesor orientador de estos jóvenes en aquel proyecto. Profesor Capillera, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio, un gusto. Y no, la verdad que estamos acá, no, también estoy presente en la técnica de Guichón, en esta instancia.
Ah, bueno, andan cerca. Sí. ¿Cuál es concretamente la materia de la cual usted es docente?
Sí, lo que es el Instituto Tecnológico, donde justamente Alfredo egresó junto con los demás chiquilines, soy como docente de taller de informática del tercer año, el último año de chiquilines, para egresar ser ellos como bachiller, el taller de mantenimiento informático. Y acá en Guichón estoy como docente de electrónica.
O sea, su actividad está pautada por la docencia, ¿se dedica al 100%?
Exacto, sí.
Y supongo, supongo que últimamente orgulloso, ¿no?
No, sin duda, la verdad que algo impresionante. Sumamente, realmente es muy muy amplio todo lo que se puede llegar a alcanzar, y más allá de lograr a su vez el incentivo por parte de los chiquilines, poder transmitirlo y bueno, y a su vez poder ayudarlos a ellos frente a ese proyecto final de carrera como comenzó inicialmente.
Vamos de a poquito, a ver, empecemos con Alfredo. Ustedes trabajaron en este proyecto, como lo decía el profesor Capillera, como culminación de la carrera de informática allí en el Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, que depende de UTU, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y tengo entendido que decidieron volcarse esta idea de una silla de ruedas que funcione a través de la voz, porque conocen a una chica discapacitada a la que un sistema como este le resultaría muy conveniente. ¿Cómo fue eso?
Bueno, como dijo Sergio, es un proyecto que surge como proyecto de fin de carrera para egresarnos. Habíamos tenido 5 proyectos anteriormente pensados sobre la mesa. Ninguno fue aprobado, como quien dice, por los docentes, porque tienen los docentes ven si son viables o no son viables. Ninguno decía viable, entonces un fin de semana vine acá a Guichón y no tenía mucha ganas de salir, nada, y dialogando con mi viejo, me preguntó qué me pasaba y todo, y le comenté la historia, estuvimos pensando juntos a ver qué podía hacer. No salía nadie, por allá a las 3 de la mañana, un sábado a las 3 de la mañana, estábamos mirando tele y él entré dormido, se despertó así y me dice, ¿a vos que te gusta la electrónica, la informática? Dice, ¿por qué no buscan algo para mezclar las dos cosas y que ayude a la gente discapacitada? Entonces ahí me tiró el ejemplo de María José Lestarpe, que es una chiquilina que iba desde su casa hasta el liceo, iba todo por la ruta, y más o menos son 2 kilómetros de la casa de ella hasta el lugar de estudio. Y bueno, y eso vimos que en una mañana empecé a ver...
¿Qué discapacidad tiene ella?
Ella es cuadripléjica. Uh-huh. A raíz de un accidente que tuvo, quedó cuadripléjica y bueno, hubo un tiempo que no había dejado de estudiar todo y ahora, por ejemplo, volvió a estudiar. Estudió en el liceo, después pasó... Ahora está haciendo bachiller de informático. Y es este año, por ejemplo, es abanderada acá en la escuela técnica de Guichón.
¡Qué maravilla!
Y bueno, y ahí vimos que en la mañana, por ejemplo, una mañana temprana como hoy, que está nublado y medio feo, en la ruta, por ejemplo, hay mucha niebla, entonces la visibilidad es menos de 1 kilómetro.
¿Ella hace ese trayecto de qué manera?
Hacía ese trayecto en la silla de ella, una silla con joystick común.
Uh-huh. Una silla de ruedas operada por ella con un joystick.
Ahí va, exactamente.
Con un sistema de joystick.
Con un sistema de joystick. Entonces la idea original del proyecto de la silla había sido un auto controlado por la voz. Entonces se lo planteó a los dos distintos docentes y nos dijeron que un auto iba a tener mucha investigación, entonces no se iba a poder hacer en un año. Uh-huh. Entonces esa idea la descartamos por el año pasado. Pero entonces seguimos con la idea de algo controlado por la voz para ayudar a gente que es cuadripléjica. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no una silla? Que se puede implementar dentro de una casa, en una calle, en una vereda, incluso en un evento. Por ejemplo, nosotros tuvimos una semana de cerveza, en lo que fue este año, haciendo una campaña para juntar fondos. Y muchas veces vimos que a veces pasaba gente en silla y siempre con algún familiar o alguien empujándola.
Porque se trata de personas con discapacidades que les impiden ser ellas mismas quienes dominen la silla de ruedas.
Incluso también se puede implementar para gente que ande en silla de ruedas y puede mover, por ejemplo, las manos. Porque un compañero, por ejemplo, Matías, él anduvo un tiempo en silla de ruedas y no explicó que si andabas en una silla mecánica, muchas veces te producía calambre en los brazos. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, se puede implementar para cualquier discapacidad que precise una silla. Uh-huh. Incluso para la gente mayor, que muchas veces por tema de problema de cadera o simplemente de reuma, o como quien dice, precisa andar en una silla.
Sí, pero bueno, hay dos problemas a resolver ahí, ¿no? Primero, cómo giran las ruedas. Obviamente es un problema tener que hacerlo el propio discapacitado, por más que tenga movilidad en los brazos, hay un cansancio, hay un desgaste
físico y un desgaste.
Eso se soluciona con un motor. La pregunta siguiente es ¿por qué pasar a un motor operado por voz y no con el joystick, ¿no?
Y bueno, muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando surgió la idea, nos enfocamos por la parte cuadripléjica. Uh-huh. Y muchas veces hay personas que pueden hablar, pero tienen poca movilidad en todas sus extremidades.
Sí, sí, o sea, tienen movilidad en las manos, por ejemplo, pero no suficiente, no la necesaria para operar un joystick.
Ahí va, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, había una señora en Paysandú que fue la primera que se interesó en el proyecto, que cuando fue la feria departamental se arrimó, que esa señora iba perdiendo, a medida del tiempo, iba perdiendo movilidad en las manos, por ejemplo. Entonces,
claro, ese es otro caso, el de las enfermedades degenerativas.
Ahí va, exactamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nos contaba que cuando iba en la calle, muchas veces agarraba un pozo y saltaba la mano y le quedaba la mano fuera del joystick. Uh-huh. Entonces la silla seguía andando, pero ella no podía controlarla y no tenía la fuerza para volver al joystick, la mano. Uh-huh.
Profesor Capillera, efectivamente un sistema así, un sistema de una silla de ruedas operada con la voz, no existe en el mundo. Ustedes hicieron el chequeo. Se los pregunto porque estuvimos observando y recorriendo internet y aparecen algunos proyectos parecidos. ¿Qué conclusiones sacaron?
Ahí va, exacto. Sí, ese inclusive es un marco de investigación previamente de que los chiquilines buscan también a su vez a ver si hay posibilidad de que exista alguna otra silla por el tema de con respecto de las patentes, ¿no? Buscar a ver qué existe. Por lo que sí se ha encontrado por ejemplo, otros modelos o ideas, pero digo, nunca se llevaron a ejecutar, o sea, a poder desarrollarlo. Uh-huh. Así hay ideas, hay muchas ideas y demás, pero digo, no hay nada como que funcionando actualmente, no. Mira, lo que sí podemos llegar, nosotros encontramos y nos encontramos en la Feria Internacional Intelicef, encontramos un chiquilín de Costa Rica, ¿ah? Que es más, tenía un prototipo, ni siquiera, nunca lo probó una silla real, ¿ya? Es un prototipo a escala muy pequeña, y lo que había desarrollado el chiquilín, y tampoco nunca nos dijo, nos confirmó ni nada por el estilo, era si lo patentó, pero que fue el que sacó el segundo premio a nivel internacional, es una silla rueda controlado pero por la mordedura. ¿Ah? O sea que ni siquiera tampoco es por la voz. Uh-huh. Ah, digo, eso es lo que tenemos nosotros, información en conocimiento hasta el momento, pero sí, buscas internet y hay ideas, pero digo, nunca que fueron proyectadas o terminadas o finalizadas.
Es muy interesante entonces que ustedes hayan descubierto ese nicho y que hayan sido capaces de enfrentarlo y obtener una solución, ¿no?
No, por supuesto. Y algo también aclarar, digo, que con respecto de... porque hoy, actualmente, digo, es Quirina María José Lestarpe, he tenido oportunidad de tenerla como alumna este punto de año, hoy informático, hoy está cursando el último año para poder egresar, y hemos tenido situaciones como docente, todas las actividades o deberes, ella las trae un día después, porque tiene dificultades motrices, hasta le dificulta usar la computadora. Uh-huh. Entonces, digo, con el joystick que ella se maneja, también, como dice Alfredo, algún desnivel en el pavimento ya la complicó, ya no, o sea, las reacciones no son como una persona normal y manejar el joystick le queda sumamente incómodo a ella.
Vayamos entonces a cómo empezó el trabajo, porque encontraron un problema que requería una solución y se decidieron a enfrentarlo, pero ¿cuáles fueron los primeros pasos, Alfredo?
Y bueno, los primeros pasos, aparte de, como dijo Sergio, de una investigación, que la investigación duró 5 meses, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y muchas veces seguíamos 2 días sin dormir. Y bueno, se buscó primero que nada si no había algún proyecto parecido o idéntico, y bueno, adentro del Uruguay si no existía ninguno, lo cual buscamos en internet en prácticamente todas las páginas en el Uruguay y no se encontró nada. Entonces ahí, por ejemplo, dijimos, bueno, ya que no se encontró nada, vamos a seguir para adelante, como bien dice. Y bueno, las primeras veces no teníamos mucha idea de cómo hacer, porque contábamos con una silla mecánica que había sido donada por el Instituto Canadá de Rehabilitación de Paysandú, que le comentamos sobre el proyecto y nos dio una silla mecánica que estaba en desuso. La primera dificultad que tuvimos era cómo pasar de esa silla mecánica a una silla eléctrica que se podía mover con motores. Entonces ahí ya fue el primer paso, que fue investigar cómo era que podíamos controlar una silla mecánica con motores. Y entonces hubo una parte de investigación y bueno, después fue la etapa de cómo esos motores los controlábamos por la voz. Entonces ahí tuvimos que ir con distintos profesores de la rama nuestra, incluso de otra rama, por ejemplo, lo que es electrónica, porque nosotros somos egresados del bachiller de informático y no tenemos los suficientes recursos de parte electrónica. Y bueno, se investigó cómo hacer eso, se terminó la investigación y luego empezamos en 12 días lo que fue la construcción de la silla, lo cual ahí conseguíamos materiales, por ejemplo, muchos materiales se consiguieron reciclar, lo que es el motor de dirección, por ejemplo, se sacó de un chasis de un auto que estaba tirado en el taller del padre Richard.
Así que fueron reciclando otros materiales.
Ahí va, exactamente, se recicló, se trató de reciclar lo más que se podía para el día de mañana, por ejemplo, si se logra producir, que una persona me diga, mirá, yo tengo una silla y un motor, ¿se puede hacer algo a raíz de esto? Entonces, y en parte para abaratar costos, porque si no se nos iba con un costo elevado de materiales y no contamos con los suficientes recursos para gastar tanto.
Para redondear esta parte de la conversación, contanos cómo funciona efectivamente el sistema. ¿Cómo es esto de que el motor, bueno, y en definitiva las ruedas de la silla, se accionan con comandos de voz?
Y bueno, el funcionamiento es bastante simple. Tiene un par de órdenes, son siete u ocho, no me acuerdo bien ahora. Por ejemplo, es aventar para ir hacia adelante, inversa para ir hacia atrás, diestra a la derecha, siniestra a izquierda, suspenso para parar la silla, el comando luz para prender las luces. Después tiene apagar y reiniciar, que son para el sistema, por lo que se tranque, se reinicia el sistema. Y centro para centrar las ruedas de dirección.
O sea, no es que la persona le va hablando a la silla, sino que la persona tiene que utilizar siete u ocho palabras clave a partir de las cuales responde el motor y responde la rueda.
Exactamente. Y se pensaban, por ejemplo, estas palabras en un principio, por el tema que si va hablando con una persona y le dice sí, porque viste allá adelante, por ejemplo, se sustituyó adelante por aventar, para evitar que la persona se olvide y hable con otra persona y diga, porque viste allá adelante, y la silla salga automáticamente sola.
Te adelantaste una pregunta que iba a hacerte, porque las palabras que funcionan como comandos seguramente al oyente le suenan raras, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Por qué aventar, ¿no? Ahora tenemos la explicación.
Ahí va, exactamente. Es para evitar eso, que o venga, por ejemplo, alguna persona, otra persona, y le diga, por ejemplo, algún niño, le diga adelante y salga sola la silla. Y bueno, fue pensada en ese contexto.
Preguntan desde la audiencia si utilizaron software de reconocimiento de voz estándar.
Sí, se usaron, porque tiene una parte que es de informática, tiene su parte informática, que bueno, que por parte del curso exigía que tuviéramos algo que se implementara para lo que es informática, y bueno, se hizo un programa, creamos un programa que captaba la voz y ahí simplemente, después con otro programa, hicimos el motor de voz y a su vez el programa que se encargaba de enviar los distintos pulsos, como quien dice, eléctrico.
¿Cuánto tiempo les llevó entonces tener la silla funcionando?
Funcionando, de que se arrancó, 12 días, 12, 15 días.
No, pero desde que comenzó el proyecto en sí.
El proyecto arrancó más o menos en esta fecha, el año pasado, y para septiembre lo teníamos terminado.
Supongo que ese momento habrá sido de festejo, ¿no?
Sí, no, la verdad que fue un momento que inolvidable, porque siempre tuvimos una frase presente, un día que estábamos, como quien dice, deprimido porque no nos salían las ideas, se arrimó un docente y nos dijo, dice, ustedes van a, cuando terminen la silla, dice, no van a sentir la sensación de que terminaron la silla, sino que la sensación de poder ayudar a otra persona que realmente lo necesita. Y cuando vimos la primera vez que funcionó, se movió, como quien dice, la silla, la verdad que no hubo palabras para explicar, porque habíamos estado días sin dormir, trabajando, metiendo horas, y no sabíamos si cuando, porque antes funcionaba, por ejemplo, no teníamos batería, entonces la computadora la enchufamos toda por a la corriente. Entonces la primera prueba fue toda con alargues, y bueno, y cuando funcionó la primera vez dijimos, wow, no, ¿qué hicimos?
Alfredo, enseguida continuamos conversando y vamos a hablar de otros festejos que vinieron después.
¿Cómo no?
En perspectiva.
Ya retomamos la entrevista para conocer cómo le ha ido a esta silla fuera del país, cómo ha sido este reconocimiento en Estados Unidos y sobre todo, cuándo estará disponible, cuándo podrá pensarse en un uso ya comercial de este invento. Desde la audiencia dice Virginia de Minas, esta es la educación creativa que necesitamos. Felicitaciones. Aquí alude al tema de nuestra entrevista central hoy. Estamos ocupándonos de esta muy buena noticia protagonizada por tres jóvenes uruguayos estudiantes de UTO en Paysandú, la creación de una silla de ruedas que se mueve a partir de las órdenes que su usuario le da con la voz, lo que implica, por ejemplo, una gran solución para personas cuadripléjicas y otros discapacitados. Los inventores de este sistema son Alfredo Causa, Richard Garré y Matías Galimberti, que hicieron este proyecto para egresar del Bachillerato de Informática en el Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, que pertenece a la UTU. Estamos conversando con uno de ellos, Alfredo Causa, y con el profesor Sergio Capillera, que fue el orientador en este proyecto. Cuéntenos, y le pregunto quizás al profesor Capillera, una vez que estuvo pronta la silla, ¿cómo fue esa serie de saltos que terminó dando esta idea, primero a nivel nacional y después ya en el exterior?
Bien, con respecto a esos resultados en cual se llegó a participar en la feria internacional, fue directamente al gran... también hay una oportunidad dentro de lo que es el centro educativo, o no, digo, también hay gente que puede participar en eventos, por ejemplo, lo que es los clubes de ciencias que se hace directamente. Ahora ya está por comenzar acá en Paysandú el 7 y 8 de septiembre, que fue el año pasado, a esa fecha. Da la oportunidad a aquellos jóvenes, o no jóvenes también, digo, sino que también no hay edades, y no es necesario estar estudiando, participar en el estudio de ciencias. Y bueno, ahí donde los chiquilines tuvieron esa posibilidad de participar en el estudio de ciencias y competir, presentar y poder expresarse y demás, que es una gran oportunidad que a ellos les sirve para poder recibir críticas constructivas, uh-huh, para implementar algún momento, alguna mejora para el proyecto, poder llegar a expresarse. Todo eso les sirve a chiquilines porque justo a fin de año, como bien se comunica, de que tienen un proyecto final, y ese proyecto final lo tienen que defender frente a un tribunal, y bueno, y nosotros siempre a todos los cursos lo que hacemos es darle la oportunidad a estos chiquilines a participar a esos eventos, como surgió con Richard Garré, Matías y Alfredo, de poder ellos expresarse en esa presentación, y como está abierto a todo el público y la gente sin duda que tiene curiosidad frente a esas innovaciones o a esos proyectos.
¿Pero cómo llegaron después a la participación en esta feria de ciencia juvenil en Estados Unidos?
Claro, ahí directamente a nivel departamental cuando participan, tuvieron ellos primera mención especial, que donde los llevó a participar dentro del Club de Ciencia a nivel nacional, que se realizó en Salto, del 21 al 23 de octubre del año pasado. Y ahí también participaron, ¿verdad?, cantidad de jóvenes, y ellos también estuvieron ahí en esa instancia en Salto, en el departamento de Salto, primer premio, o sea, lo que es una mención especial, y ahí donde realmente llegó la oportunidad, se les dio o como obsequio la participación en IntelliCEF, a poder representar al Uruguay, lo que es en Pittsburgh, fue lo que del 13 al 18 de mayo de este año.
No estaban todos los gastos pagos en esa invitación.
Claro, ahí va. Con lo que respecto al tema de los pagos, sí, es un tema que realmente ese premio abarcaba directamente a dos integrantes y el orientador. Y, o sea que en resumen, de nuestro equipo quedaba uno de los chiquilines sin cubrir.
Y ahí entró en juego la comunidad.
Exactamente. Y más, debo decir que el Instituto Tecnológico Paysandú fueron dos proyectos que obtuvieron la invitación para ir a Pittsburgh, porque no solamente fue de la silla de ruedas, sino que también fue otro proyecto de chiquilines que hicieron un programa para niños preescolares que les mejoraba la motricidad y la caligrafía a través de una pantalla táctil. Ese fue el otro proyecto, el cual se le llamaba Aprestamiento Digital, que también participó, uh-huh, que es de Paysandú, del instituto. Son dos proyectos, la silla de rueda controlada por la voz y Aprestamiento Digital.
¿Cuánta gente los apoyó contribuyendo con dinero para enfrentar los gastos?
No, sin duda, digo, se usó todo lo que medio de prensa para poder, sí, se nos dio la oportunidad, un montón de gente, la verdad, impresionante, digo, la gente de Paysandú, digo, como gente de forma anónima también ayudaba, teníamos un número de cuentas por hábitat, después, por ejemplo, la gente del centro comercial en Paysandú también colaboró con distribuir urnas y cobrar bien la comunicación frente para qué, cuál era el motivo de poder reunir ese dinero. Digo, y realmente, digo, mucha gente, digo, no quiero dar a nombres específicos porque corremos después los riesgos de olvidarnos y dicen, no, vamos a quedar mal. Entonces, digo, hay un montón de gente, impresionante la gente, tanto como empresas privadas, digo, como instituciones también, de una forma u otra, siempre colaboraron y buscaban la forma de poder reunir ese dinero, que se llegó a ese dinero de reunirlo.
Alfredo, contanos cómo fue una vez allá la participación en la International Scientific and Engineering, esta feria a donde terminaron viajando, la más importante o una de las más importantes en ciencia e ingeniería a nivel juvenil. Intervienen cerca de 1.500 equipos, más de 50 delegaciones de diferentes lugares del mundo. ¿Qué les implicó a ustedes? ¿Qué disfrutaron? ¿Qué sufrieron allí?
Bueno, la verdad que de acá de ya ni bien subimos acá, salimos de Paysandú, ya tuvimos una alegría porque la gente que nos fue a despedir acá en la terminal de Paysandú, la verdad que eran bastante gente, familiares, amigos y conocidos, que incluso yo decía, comparaba con el año pasado, lo que fue la despedida del año pasado, y había más gente incluso que el año pasado. No sé si eran porque éramos dos proyectos de acá de Paysandú. Y bueno, y después cuando llegamos allá a Montevideo, ahí se juntó con el otro grupo de Maldonado, porque el Uruguay tuvo representado por tres proyectos. Y bueno, y era... Después nos conocimos bien con el otro grupo, empezamos la etapa como delegación uruguaya, como quien dice, como todo, como las selecciones también de fútbol, que tienen un momento de instancia entre ellos, que se conocen y todo, que nos estuvimos conociendo, hablando sobre los proyectos, porque nosotros comentábamos, a pesar que habíamos tenido la oportunidad de salto, conocimos todos de conocer los proyectos de ellos, y bueno, acá nos adentramos más a los distintos proyectos. Y bueno, ya ni bien cuando subimos al avión, ya ahí ya fue una experiencia inolvidable, porque la verdad que ninguno había subido a un avión.
Ya ese era un triunfo.
Ya ese, cuando pasamos el andén, como dice, del aeropuerto al avión, ya ahí dijimos, ya está, cumplimos con la meta, cumplimos con el sueño. Porque una de las metas que siempre tuvimos era tratar de llegar a representar al Uruguay con un proyecto y bueno, y dejarlo bien representado, como bien dice.
¿Y en Pittsburgh cuántos días estuvieron?
En Pittsburgh tuvimos del 12 hasta el 18, o sea, una semana.
¿12 al 18 de mayo?
De mayo.
¿Qué implicó para ustedes esa estadía?
Y esa estadía, bueno, ni bien llegamos, fue un, como bien dice, un mundo totalmente aparte que del que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, ni bien llegamos, la organización que tenía la feria era impresionante, una organización que donde te pasabas, por ejemplo, una medida en el stand, porque te daban ciertas medidas, entonces donde te pasabas medio milímetro ya te podían descalificar por el tema de organización, de reglamento. Y bueno, y ni bien llegamos, por ejemplo, fuimos, se dejaron las valijas, después fuimos a acreditar a lo que es la delegación, y bueno, y ahí el grupo se dividió en dos partes, uno fueron a hacer la acreditación y el otro grupo se encargó de hacer un cartel que te dan, en la feria te dan un cartel que dice el nombre de tu país, y tenés que hacer un dibujo que representa a tu país. Por ejemplo, en el Uruguay hicimos un dibujo de un gaucho con un mate y un termo, y el mapa del Uruguay. Y bueno, y ahí ya nomás se arrimó gente, habíamos llevado, como bien uruguayo, llevamos el mate, el termo y mate, infaltable, Y bueno, estamos tomando mate ahí dentro de la feria, se nos arrimaron unos canadienses y nos empezaron a preguntar qué era eso que teníamos arriba de la mesa que estamos tomando. Y bueno, y ahí con el poco inglés que teníamos, porque la verdad que fue los primeros días adecuarse al idioma fue bastante bravo, uh-huh. A pesar que sabíamos un poco de inglés, pero acostumbrarse a la velocidad que te hablan ellos, que es totalmente distinto a lo que se ve en las películas, es mucho más rápido, hay veces que es mucho más cerrado. Y bueno, entonces ahí a explicarle qué era el mate. Y la verdad que fue una experiencia linda, porque él hasta pensó que era, como quien dice, marihuana, la yerba. Entonces no, a explicarle que la yerba era algo que era saludable, que era bien.
Ahora, desde el punto de vista del aprendizaje en lo científico-tecnológico, ¿qué les dejó todo ese tiempo que pasaron en la feria?
Y bueno, el aprendizaje, un mensaje claro que siempre había incluso carteles resaltados en la feria, habían carteles que decían una frase, que mentes brillantes e inspiradas son el futuro del mundo. Y la verdad que ahí tenías habían chiquilines de 14 hasta 17 años que habían proyectos que te asombraron. Por ejemplo, había un chiquilín que tenía 15 años y hizo que fue el ganador de la feria y hizo un proyecto para detectar y prevenir el cáncer de próstata 100 veces más efectivo que el que está ahora, uh-huh. Y la verdad que el chiquilín tenía 15 años y son, como quien dice, mente que sí, wow, yo a esa edad, por ejemplo, no se me había ocurrido esto.
Ustedes supongo que por otro lado tuvieron que defender y explicar el proyecto que llevaban.
Exactamente, por tema de edades, por ejemplo, el que pudo exponer fue Richard, el expositor del proyecto nuestro. Por ejemplo, acá en lo que fue en la instancia de acá de Uruguay, siempre poníamos dos, porque acá no se toma muy en cuenta lo que es edades, uh-huh. Pero cuando pasás a esa feria, el reglamento te exige que seas menor de 21 años. Entonces, el único que tenía era menor de 21 años en el proyecto nuestro era Richard. Y bueno, y ahí, por ejemplo, aunque si sabías inglés, no precisaba un traductor. Por ejemplo, habían gente de Chile, por ejemplo, o de Barcelona, que sabían inglés, entonces ellos explicaban el proyecto individual. Pero muchas veces, si no sabes el idioma, te pedían un traductor, que muchas veces capaz que no lo tenés. O sea que tenés que tratar de aprender por lo menos un poco de inglés, que fue lo que le hicimos a Richard, que tuvo un mes antes cursando, yendo a clases intensivas de inglés para poder por lo menos entender algo, entendía.
Uh-huh. Contanos, ¿ustedes esperaban tener un premio como el que les tocó? ¿Un tercer premio en la categoría?
La verdad que esperarnos ese premio, la verdad que no. Pero, por ejemplo, una vez hablando con Sergio acá en Paysandú antes de ir, me dice, mirá que yo tengo un presentimiento de que algo vamos a traer. Uh-huh. Y le digo, bueno, aunque sea un reconocimiento, para un reconocimiento no tenemos fe. Por lo menos yo me tenía fe para un reconocimiento.
Sí.
Y bueno, el día miércoles que pasó el expositor, que quedó Richard nomás en la feria con los jurados, la feria se cerró para el público, incluso para nosotros, los acompañantes de él, también se cerró. Incluso Sergio, que era el orientador, también tuvo que salir de la feria. Entonces, ese día estuvieron todo el día en la feria Richard y exponiendo lo que es el proyecto ante los distintos jurados. Nos tocó 7 jurados. Y bueno, y ahí, después en la tarde, llegó Richard al hotel. Le preguntamos cómo era el... ¿Qué le había sucedido? ¿Cómo había estado? Y dice, la verdad que estuvo genial y nos mostró 4 reconocimientos. Dice, mirá, recibí 4 reconocimientos, que ahí ya era de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la Naval de Estados Unidos, del Instituto de Ingenieros de Electrónica y Electricidad y de una empresa electrónica que es la INCOSE. Y con esos reconocimientos, la verdad que dijimos, ya está, ya llegamos al objetivo, ya creo que ya no pedimos más nada. Y bueno, y ahí ya, como quien dice, en parte de los 4 reconocimientos hemos quedado más que contento. Y bueno, y como quien dice, incluso a Sergio le dije, digo, vos sabés que tengo un presentimiento de que algo más puede ser. Por lo menos un cuarto puesto podía ser. Después, el día jueves, esto fue el miércoles, el día jueves fue la entrega de premios especiales de las distintas empresas, de lo cual Uruguay no figuró en ninguno. En ninguno de los tres proyectos recibió reconocimiento en la empresa, porque más que nada son premios que dan para estudiantes de Estados Unidos. Por ejemplo, son premios que la empresa te contrata o te da un financiamiento para producir el proyecto, pero casi siempre va a proyectos enfocados en Estados Unidos. Y creo que hubieron dos o tres que eran, uno fue para Suecia y otro fue para un brasilero.
¿Y el de ustedes cuándo apareció?
Y el nosotros, el día viernes, que fue la ceremonia de clausura de lo que fue toda la feria. Y bueno, y ahí estábamos y arrancaron por el cuarto puesto. El cuarto puesto te daban, por ejemplo, habían 10 proyectos que tenían el cuarto puesto, o sea que quedaban dentro de con el mismo puntaje ahí, pero daban, por ejemplo, dentro del cuarto puesto daban a 10, dentro del tercero daban a 10, y así iban. Y bueno, y en el cuarto puesto...
La estás haciendo un poco larga, contanos...
En el cuarto puesto era todo para Estados Unidos,
¿sí?
prácticamente recibió todos los premios de Estados Unidos, recibió Brasil y Argentina, y mi compañero, Richard, me decía, dice, estaba decepcionado, frustrado ya, estaba amargado, dice, sí, porque todos los premios es para Estados Unidos, para Brasil, dice, y nada, para nosotros. Se había amargado, y le digo, no, digo, lo último que se pierde es la esperanza. Y le digo, tranquilízate que todavía faltan 3 premios. Y yo, la verdad que también perdí un poco, como quien dice, no tenía mucho fe para sacar un tercer puesto ni un segundo. Pero le dije un poco de aliento para que no se amargara. Y bueno, cuando llegó la categoría nuestra, en el tercer puesto, que dijeron Paysandú, ahí empezamos con Matías y Richard, empezamos a mirar entre nosotros. Y que habíamos quedado, como quien dice, en shock. No, habíamos quedado congelados, ni cuenta de firmar no habíamos dado tampoco. Yo tenía las 2 cámaras en la mano y no firmamos. Y después, por ejemplo, dijeron Uruguay, ya ahí no sabíamos ni para dónde barra. Y cuando dijeron el nombre de él, éramos creo que 3, y atrás lo de Sergio gritando, y creo que eran los 3 millones de Uruguay.
Sí, sí, cuando llegaron a Paysandú tuvieron otro de esos recibimientos multitudinarios.
Sí, no, la verdad que cuando llegamos... cuando llegamos a Montevideo, logré hablar por teléfono, hablé con mi viejo y me dice, mirá que creo que va a haber una caravana en Paysandú, en el trébol. Y digo, ah, está buenazo. Y el único que sabía hasta ese entonces era yo. Entonces le dije, no le menciono a nadie, que sea una sorpresa para todos. Y después en el viaje, cuando veníamos en el ONU, empezaron a caer mensajes. Demoran en llegar, mire que estamos esperando, hay una caravana esperándolo. Y la verdad que ahí ya, cuando en arriba del ONU, ya estábamos ansiosos para llegar y bajar. Y cuando bajamos, la verdad que fue como que fuéramos la selección de Uruguay, como quien dice.
Profesor Capillera, ¿cómo sigue ahora la historia? Porque lo que ustedes con los alumnos han preparado, en realidad es un prototipo. ¿Qué posibilidades hay de devolverlo una aplicación que pueda efectivamente producirse industrialmente y comercializarse?
Exacto, bueno, sí, bueno, más allá de que ellos van a seguir, se ha conversado con los chiquilines, de seguir mejorando la silla, porque hay un montón de cositas para ir arreglándola. Lo que sí también se está buscando, de gente que pueda también colaborar, invertir y poder también darle una oportunidad a estos chiquilines de que hoy o mañana esa silla pueda estar funcionando ya a nivel comercial. Hay un montón de cositas que ellos a medida que van a estar estudiando se va a ir incorporando, por ejemplo, en el tema de la estética de la silla, de reducir un poco el peso, agregarle otros factores. Porque hasta la actualidad, hasta el momento, fue lo último que se le agregó a esa silla, fue un panel solar y un sistema GPS para que la persona, la familia, sepa que esa persona, si tiene que salir fuera de la casa, sepa dónde está ubicada.
¿Ustedes están coordinando el futuro de esta silla de ruedas operada con vos, por ejemplo, con instituciones como Teletón?
No, todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito frente a eso, pero digo, se está buscando la posibilidad de reunirnos y empresas que tengan, digo, necesidad, o mejor dicho, el interés de poder apoyar a estos chiquilines, que digo, que sin duda que se va a seguir, pero no hemos tenido todavía el contacto oficialmente con ellos, y hasta el momento no.
¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el trabajo que les queda por delante en conjunto? ¿Es así ya, digamos, es el arranque de una empresa? ¿Han pensado en eso? Se lo pregunto a tanto al profesor como a Alfredo.
Sí, por el lado nuestro, lo que fue de un principio, la idea, si logramos hacer el prototipo, la idea era poder el día de mañana poner una empresa propia con el grupo, con todo el equipo, incluso con Sergio también, que es el adulto a cargo, como quien dice, y poder producir tanto el producto de la silla, un producto finalizado que sea 100% fiable, y alguna otra invención que pueda ayudar, lo que es el tema de mejorar la calidad de vida de alguna persona.
Bueno, tengo una cantidad de mensajes de felicitaciones que les llegan desde la audiencia. Por ejemplo, Alberto, que dice: a mí me gustaría no solamente felicitar a los chicos, sobre todo felicitar con mayúscula al profesor, que generó estos chicos que pudieron crear. Eso nos debe llenar de orgullo a todos los uruguayos. Para mí, dice, están casi al nivel de la selección, y que me disculpe el maestro Tavares.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, seguimos en contacto, si les parece. Nos va a interesar que ustedes después, más adelante, nos pongan al tanto de las etapas que vienen, ¿de acuerdo?
Bueno, algo te quería agregar. Digo, más allá de decir que los chiquilines que han estado trabajando en esto de forma continua, algo también a destacar, digo, que el dinero, digo, es aportado, digo, por los mismos chiquilines, docentes, familiares. O sea, por eso la idea es sí seguir con eso, pero, digo, teniendo un respaldo, un apoyo con respecto a los recursos y los gastos que se generan, digo, sin duda que eso sale, ¿no?
Profesor Sergio Capillera, sí. Y Alfredo Causa, uno de los tres alumnos, gracias por acompañarnos esta mañana. Saludos también a Richard Garré y Matías Galimberti. Nos dejan a todos muy entusiasmados, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ti por esta oportunidad que me diste de expresarla en tu programa. Y bueno, y si me permitís, antes de irnos, un agradecimiento y gracias a todas las personas que, tanto de Paysandú como del resto del Uruguay, incluso hubo gente de Argentina que con el Día de la Semana Cerveza se arrimó y nos apoyó. O sea que un fuerte abrazo y un agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado con este proyecto.
Hasta pronto, entonces.
Bueno, muchas gracias.